Con ustedes y con nosotros, Fernando el Gallego Ferrari. Gallego, buen día.
¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Va, digo yo, deben estar ustedes monitoreando permanentemente lo que está pasando más allá de la zona núcleo, ¿no? Que es Córdoba, Santa Fe. Empieza a haber reuniones, manifestaciones, están lo que está sucediendo con el sector.
Sí,
a ver. Explícanos un poco todo para saberlo.
Nosotros, CARVAP, es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que trabajamos, o sea, somos nosotros en realidad somos una entidad de segundo grado, la de primer grado son las sociedades rurales y la de tercer grado es CRA. Nosotros todos los meses, desde siempre, de los 92 años que tiene CARVAP, nos juntamos, primero tenemos las reuniones zonales, de cada CARVAP está dividido en 8 zonas, y después tenemos consejo todos los meses, y antes tenemos, por ejemplo, la semana que viene tenemos consejo de CRA, que ahí somos 16 confederadas, ahí está Cartés, está Chafor, está Carfé, Farer, bueno, todas las confederadas de la República Argentina, más CARVAP. Entonces sabemos un poco lo que está pasando en cada lugar y es lo que recogemos y lo que manifestamos cuando hacemos algún comunicado, que es lo que nos dicen nuestras bases. Nuestras bases, CARVAP, somos 114 sociedades rurales de Buenos Aires y La Pampa, que no participan las 114, hay que decir la verdad, seremos 100. Hay sociedades rurales hoy que no tienen participación, más allá que por ahí en su lugar trabajan, pero no, por ahí no van a CARVAP. Esta nueva mesa, hemos recuperado muchas sociedades rurales, eso está bueno. Hoy es una mesa nueva. El presidente de CARVAP tiene 40 años, Ignacio Kobraski, que viene de una trayectoria, fue presidente de Ateneo, es de Trenquelauquen, fue presidente de Ateneo Trenquelauquen, de la Sociedad Rural, después fue presidente de la Sociedad Rural, fue mesa de CARVAP y ahora es presidente de CARVAP, o sea que tiene un recorrido y es re joven, tiene 40 años.
Claro.
Y bueno, lo que estamos recogiendo así de nuestras recorridas, yo la semana pasada estuve en Mercedes, es que los productores están con un serio problema con el tema agrícola, que es el presidente Milei, que había prometido en su campaña que iba a bajar, iba a sacar los derechos de exportación, mal llamado retenciones, porque claro, retenciones, si vos te retienen, después te lo van a devolver, te van a dar algo y acá no te dan nada. Hoy los números, sobre todo para lo que tiene que ver con la soja, que es lo que tiene más derecho de exportación, que es el 33%, que por ahí la gente no se da cuenta, pero tampoco tiene que saber, a vos te están sacando el 33% de lo que vos ganás.
Claro.
Vos decís, ¿por qué? ¿Por qué le tienen que sacar? Te quiero decir, ¿por qué no se lo sacan a la minería o se lo sacan a...? O sea, lo único que paga derecho de exportación, y aparte, son pocos los países en el mundo que tienen derecho de exportación, hoy prácticamente creo que son 4.
Sí.
Algún país de Rusia, algún país de África y bueno.
Bueno, lo cierto es que en todo caso, según el criterio de gobiernos que fueron sucediéndose y que ninguno lo sacó.
No, Macri exactamente, lo sacó y lo tuvo que volver a poner.
Exactamente. Voy a brevar en el sector que mayor producción genera de ingresos de dólares al país.
Exactamente.
Digo, bueno, hoy la diferencia es que el dólar no es competitivo, que siguen teniendo retenciones y que se cae, casi te diría estrepitosamente, el valor de la más importante producción, que es la soja.
Bueno,
digamos, es una tormenta perfecta.
Y otra cosa que el campo también, que hay que explicarlo, todo lo que produce el campo no le pone precio. O sea, vos comprá los insumos, que los compraste caro, ¿no? Porque vos para sembrar compraste con un dólar más caro del que está ahora.
Claro, ¿no? Bueno, compraste a 1.400, 1.500.
Exactamente, bueno. Y después, cuando vos vas a vender, no es que vos decís, bueno, yo tengo que venderla porque a mí el costo es tanto. Después el precio internacional, porque el precio de lo que produce el campo, que todo lo que produce es un commodity, hay veces que está bien y hay veces que está mal. Hoy, por ejemplo, el precio de la soja, que en su momento llegó a costar $600, hoy vale $366 en Chicago, y acá con el 33% hoy vale 200, creo que $280.
Ayer escuchaba un cálculo que dice que lo que va a ganar el productor agrícola en esta campaña es exactamente, o en este año, es exactamente lo mismo que en el 22 que había seca.
Sí.
Digamos, el resultado económico
es igual. Alberto, en campo alquilado, si va a ganar, porque tenés que ver cómo es el rinde, de cuánto es el rinde, que hay un rinde en cada lugar, hay un rinde, digamos, de existencia, que es el rinde tanto para no perder, ¿viste? Pero lo que queremos decirte es que el gobierno, por más que a vos te vaya mal, el gobierno siempre saca el 33%.
Claro, un socio de las ganancias.
Exactamente, siempre. Y creemos que es, a ver, por ahí nosotros, salvo con Milei, que no nos hemos reunido, con Iraeta nos hemos reunido, que es el secretario de Agricultura y Ganadería, con Manuel Chiappe, que es el subsecretario, con distintos, pero no hemos podido tener una reunión con Javier Milei, con la mesa de enlace, o sea, con los cuatro integrantes de la mesa de enlace. Milei, no sé si todos han visto, que se ha reunido con el que más afinidad tiene con Sociedad Rural Argentina. Nosotros no somos Sociedad Argentina, nosotros somos Confederación Rurales Argentina.
Sí, está con el presidente. Y aún así lo ha criticado el presidente.
Sí, exactamente. Bueno, lo que pedimos no es por ahí, que sabemos que es un momento muy, muy difícil, pero por lo menos una hoja de ruta, decir, bueno, mirá, vamos a establecer un plan de acá, no sé, vamos a bajarla 5% por año, algo, ¿viste? Alguna, antes que nada, te quiero decir algo, pero nada, ¿viste? O sea, dice que no la pueden bajar porque tiene que mantener el superávit fiscal. Y estamos de acuerdo con eso, porque, a ver, no es que nosotros por ahí estamos en desacuerdo con alguna medida. En esa medida estamos de acuerdo, porque no podés gastar más de lo que vos generás, ¿no? Pero para mantener el superávit fiscal no depende solamente del campo. O sea, nosotros estamos aportando. No es que nos quejemos, te digo. Pero algo que después, el superávit fiscal no depende de nosotros solo. Depende de la macroeconomía, y que el campo no hacen los deberes para hacer el superávit, pero después nos siguen cobrando los derechos de exportación. A eso voy. Entonces es muy difícil hoy que te sigan sacando, con problemas con el tiempo, que dicen que hay una niña incipiente, o sea que va a llover menos, y con superproducción de soja en el mundo, o sea que seguramente cuando venga la cosecha, que faltan unos meses, va a bajar todavía más. O sea, en la Argentina el 65-70% de lo que se siembra en campo alquilado, o sea que vos tenés que pagar un alquiler, y bueno, los alquileres que se han pagado son a precios caros, porque se pagan en kilos de soja, claro. Caro, entonces hoy el número no cierra por ningún lado, esa es la verdad.
Si mañana hubiera una manifestación en la provincia de Buenos Aires, ¿vos le prestás un caballo a Patricia Bullrich para que pase y salude?
No, entonces esas cosas nosotros no las vemos por ahí del todo bien, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Porque pasó eso en otro momento.
Sí, pasó.
En otro momento pasó.
En la última convocatoria que mirá.
No es una chicana.
No entiendo.
Pero lo que digo es que
fue San Nicolás, sí, Patricia Bullrich fue a caballo, me acuerdo con los gauchos de Salta, pues yo fui a la asamblea esa que fue, que habló, pobre, ¿sabés quién? El presidente de Federación Aérea que falleció en un accidente, pobre. Sí. Bueno, eso forma parte, ¿viste?, de la política, que siempre se mezcla en esto, pero bueno.
Córdoba parece que no, Santa Fe está en el mismo camino. La pregunta es, la provincia de Buenos Aires, la Pampa, la región que ustedes, estos otros dos, estas dos geografías,
sí.
Estos reunidos en la mesa de enlace cordobesa y también en Santa Fe, están enojados, están con ganas.
¿Sabes qué pasa?
Están con ganas de manifestarse.
Alberto,
la pregunta de la provincia de Buenos Aires, si no tracciona, no pasa nada. Queda solo en una declaración.
Y otra cosa,
¿qué va a pasar?
El 33% que vos le cobras, no es lo mismo el tipo que siembra, como decís vos, en la zona núcleo, que el tipo que siembra en Salta, que le tenés menos rinde, claro. Y que tenés 1.500 kilómetros de flete, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, y que no le va a dar directamente, va a perder plata. Y como hablábamos, el 65% de lo que entra por divisa al país viene del te guste o no, del sector agrícola-ganadero, es así, agroindustrial va, porque, y aparte, Otra cosa, todo lo que uno no toma dimensión de lo que está atrás de cuando vos sembrás o cuando vos te quedás con un vientre, o sea, todo lo que trabajan atrás del campo, o sea, el veterinario, el agrónomo, el que vende la semilla, el que vende la pastilla, el que vende el gomero, el tractorista.
La agrometalúrgica.
Exactamente. Y en nuestras ciudades uno no se da cuenta, y cuando, bueno, yo ahora que viajo mucho, que voy mucho al interior, que ando por todos lados, que por ahí son ciudades que no son tan urbanas, te quiero decir, son sí, más claro. Todavía siguen conservando esa característica agrícola-ganadera, sí, que claro. Vos por supuesto que también la conocés, son ciudades que viven pura y exclusivamente del campo, y cuando le va mal al campo, la gente en el campo no va gente a los restaurantes, no sale la gente, no compran los comercios, no se van a veranear, bueno, pasa eso, pasa, y uno lo ve cuando, no sé, estuve en Rosario, estuve en Mercedes, este año me tocó ir a Balcarce, a Salto, anduve por varios lugares inaugurando distintas exposiciones rurales, y uno, que eso es lo bueno que te da. Yo hace 20 años que soy delegado por la Sociedad Rural de Lobos en Carvap, soy coordinador de la Mesa de Carne, pero nunca había sido mesa. La mesa es otra agenda y te da el contacto, exactamente. Cuando vos vas al interior, porque yo, el que va a Carvap es el delegado de la Sociedad Rural, como voy yo por Lobo, pero cuando vos vas y charlas con la comisión directiva, distintas comisiones directivas, como te digo que he ido, estuve en Mar del Plata, estuve en Benito Juárez, en distintos lugares, uno charla con la comisión, con otro productor que por ahí es un productor bien de ese lugar, y ahí te das cuenta de la realidad de lo que pasa en ese lugar y de las cosas que te enterás, ¿viste? Que muchas son parecidas a lo que pasa también en nuestras ciudades, ¿eh? No es
claro,
que tampoco,
claro.
Pero bueno.
No, yo no lo pienso en términos de exclusivamente Lobos, porque sería hasta te diría muy muy obtuso pensarlo desde ahí. Digo, estoy pensando en país,
sí,
estoy pensando
claro.
En que esto no le conviene a nadie.
No, por supuesto.
Y también, mirá lo que te voy a decir.
Y acá, viste, por ejemplo, no tenemos el acompañamiento, porque los derechos de exportación, viste, derechos que se cobra, que lo cobra el Estado, y que a los productores se lo sacan directamente cuando liquidan, las exportadoras, te quiero decir, no son tantas, entonces el Estado se lo retira a las exportadoras, y después el gobierno central, como pasó siempre, lo distribuye a antojo. Entonces los gobernadores no dicen tampoco nada, salen a defender que bajen los derechos. No escuchaba, creo que el único que salió ahora fue Puyaro. Creo que salió ahora el jueves o viernes.
Bueno, precisamente bueno,
porque es Santa Fe.
Porque es Santa Fe.
Pero Yarzora no ha salido así abiertamente a defender, viste, tanto callado, porque, claro, el gobierno central vuelve con eso que cobra para seguir distribuyendo.
Claro, pero es que la política no es Tolstoy, viste, crimen y castigo. No es. Yo pensaba, ¿puede suceder como fenómeno en los próximos en el próximo año o en el marco de esta gestión que haya desocupación dentro del sector, que no es un sector que ocupa directamente mucha gente, pero por ejemplo a los mellizos
¿qué me quiere decir? A Goya, no,
cualquiera de ellos que alquila campo,
sí.
Yo estaba pensando en los Aibenes,
¿viste? Ah, sí, claro,
que alquilan campo y que producen. Sí. Decir, mira, che, la verdad que no me conviene quedar más.
Tal cual.
No te lo alquilo más.
Tal cual.
Entonces, van a terminar quedándose sobre con los campos que si lo producen.
Pequeño productor, exactamente, Alberto, porque el campo también, y vos también esto lo sabés porque, soy un tipo que he leído, alguien lo va a sembrar, te quiero decir, no es que...
Claro, entonces yo planteaba eso, ¿no?
Tal
digo,
cual.
Bueno, fenómeno. Estas personas que alquilan dicen, mira, no alquilo más porque no me conviene. Me reconvierto, me dedico a otra cosa. Empiezo a importar zapatillas, flecha,
sí.
Que se hacen en China. Puede pasar.
Sí, entiendo.
El que le alquiló gran parte de su vida, segunda, tercera generación, dueño de ese campo, que no tiene ni idea cómo es el campo, que lo único que sabe, que lo único que lo liga al campo es cuando pasa a comprarse la camioneta nueva japonesa, y que vive en la Recoleta, por decirte.
Sí.
Por ser el dueño de ese patrimonio, se la pasa tomando café en la biela, va a tener que venir a laburar o va a tener que vender. Entonces algunos especulaban que de la manera que está absolutamente encolumnado con el sector agroenergético, energético, que Milei, en un cambio de paradigma de la relación producción y todo lo demás, abra el juego para volver a la década del 20 y diga, bueno, ahora los que tienen la energética van, compran a precio de los campos y son dueños de todo y quedamos culo para arriba el 90% de la población en Argentina. Porque él dice que ideológicamente se identifica con ese momento histórico de la Argentina. No te estoy diciendo un boludo.
No, sí.
Especular, pensar en eso, no sería una cosa descabellada.
Ha entrado mucho capital, uno, incluso en Lobo, ¿no? Capital de gente que no viene del sector, eso es cierto. Por eso te decía que el campo siempre se va a sembrar. Pero lo que nosotros desde las entidades proponemos es que el campo siga así produciendo con productores, no con advenedizos, que por ahí te quiero decir, que en definitiva, ojo, después son productores porque se asocian a las sociedades rurales, no es que estamos discriminando a nadie, pero quiero decirte, hay una corriente que hace a que seguramente se va a seguir concentrando, porque está pasando, por ejemplo, con los tambos, pero bueno, es un fenómeno que también tiene que viene mundial, te quiero decir, porque es así. Pero nosotros lo que desde Carvap decimos, queremos seguir produciendo con productores, por arraigo, porque uno lo ve también cuando yo ando mucho en la zona rural, ha quedado poca gente también en el campo.
Por ¿cierto? Conocedores del oficio.
Sí, exactamente.
Porque si no, mellaría la verdadera calidad productiva.
Sí, bueno. Es un momento también de hoy, o sea, con esta economía que nosotros, por eso, a ver. No rezongamos de que, no sé si que sé, seguro que lo has visto también, FADA ahora, viste, la fundación esta que, bueno, que todos los meses saca, bueno, sacó que el 64,3% de impuestos paga el campo, sí. Que varía de distintas provincias, porque cada provincia tiene distintos impuestos, pero una locura, Alberto, que el campo tenga 64,3% de impuestos, porque tenés que sumarle, aparte de lo más grueso, después las pavadas, o sea, las cosas chicas que también se siguen cobrando. Y si vos me decís, el país está bárbaro, te quiero decir, tenemos nada, tenemos baja desocupación, tenemos baja nivel de pobreza, quiero decirte, no puede ser que tengamos un país así, que nada, que sigue cobrando muchos impuestos y que no lo ve reflejado en todo el tema que tiene que ver con ruta. Bueno, que viajo mucho el estado de la ruta, realmente es lamentable.
Claro, la obra pública parada, no hay una buena salida de la producción. Se está haciendo una tormenta.
No, lo que quiero decirte es que con este modelo que viene ahora, y que yo creo que eso sí, que va a seguir el tema de no va a haber inflación, que eso yo creo que es bueno, porque el mundo no tiene inflación. Hoy tiene que ser mucho más eficiente, tranquila adentro. Todos vamos a tener que mirar nuestros costos, porque todo lo que hacíamos, o los comercios, estoqueaban o no vendían, total, después el otro mes te aumentaba y corregía, porque te aumentaba no un 1%, aumentaba el 15%. Entonces vos otra vez volvías a ganar, porque lo vendías. Ahora no. Y como viene esto, no va a haber inflación, y eso celebro que no haya, porque, pero por eso te digo, tenemos que ser más eficientes para adentro, ver, revisar todo, porque incluso para los que tenemos gente que pagamos sueldo, bueno, no van a aumentar más los sueldos como mañana.
Vos decís que la marca japonesa va a ir desapareciendo y van a volver la Ford F100 con motor
Perkins. No, pero yo creo que van a tener que bajar los precios, por ejemplo, de los vehículos. Tienen que bajar, seguramente. Van a bajar porque no van a vender. Me parece que pasa por ahí. Va a haber un reacomodamiento si la inflación tira como uno ve que va a tirar a la baja, y que celebro que sea así, ojo, porque no podíamos seguir teniendo inflaciones como teníamos, ¿viste? Creo que bueno, tiene que ser tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Famosa frase de Willy Brandt, un ex canciller sí. De la socialdemocracia alemana, que creo que me parece que tiene que ser así, ¿no? Porque pasamos
acá al productor, somos, para el productor,
como viste, el famoso péndulo, viste, pasamos al otro extremo, claro, que es Milei, ¿viste?
Claro, ¿no? Claro, porque si nosotros trazáramos una política económica a la brasileña, porque puede estar Lula, sí, puede venir Bolsonaro o Juan de Dios Filiberto, pero el lineamiento de la economía de Brasil...
Uruguay.
Ahora, ¿viste? Va a venir supuestamente un gobierno progresista.
Exactamente.
Chile.
Sí,
que también tiene un presidente que viene raíz. Viene del PC el presidente.
Quiero
de
decirte,
Chile.
Bueno, y esos países tienen.
Y tienen
una inflación, por ejemplo, que yo conozco todos estos países. No puede ser que Argentina siga teniendo la inflación que tenía con todo lo que producimos, Alberto. ¿Entendés?
Claro.
Bueno, después no podemos entrar a comparar, ¿viste? Porque. Por lo menos en nuestro sector, cuando empezamos a comparar las economías, Uruguay tiene 14 millones de cabezas, te digo por lo mío, por la ganadería, nosotros tenemos 52 millones de cabezas, Uruguay es más chiquito que la provincia de Buenos Aires, o sea, nosotros en provincia de Buenos Aires solo tenemos 22 millones de cabezas, o sea, tenemos casi 8 millones más de cabezas que Uruguay, entonces no es fácil, y Argentina, otra cosa que hay que considerar, es el séptimo país del mundo en extensión, no es lo mismo producir en provincia de Buenos Aires, en la zona núcleo, que en Formosa. No es lo mismo. Viste, la hacienda es otra, los rindes son otros, las características son distintas, hay otras enfermedades. Argentina es un país muy extenso.
Para todo, para la ganadería,
para todo. La idiosincrasia de la gente es distinta a la gente de Buenos Aires que la gente de Formosa, Santiago del Estero, de Corrientes. Somos distintos. Digo porque yo lo convivo con esto y lo veo cuando voy a CRA y tiene otra. No es que sean mejor o peor, nada, tienen otros problemas, otra idiosincrasia, nada, es un país extenso,
claro,
Argentina.
Claro. La suma de capital y Gran Buenos Aires y todo el conurbano son 12 millones de habitantes.
Por supuesto.
Son 4 veces Uruguay.
Exactamente.
En cantidad de habitantes.
Tal cual.
Puede entrar 4 veces Uruguay en ese pedacito de 30 kilómetros cuadrados.
Sí.
Gallego, para saberlo, solamente por una cuestión de curiosidad, en mi caso periodística, mucha gente que nos está escuchando dirá, y a mí qué me importa, pero ¿sabes cómo te afecta esto? ¿Sabes cómo impacta en tu bolsillo que pase o que no pase con respecto a la producción agrícola? Porque lo otro es una realidad tangible, pero todavía no tiene los resultados productivos, por ejemplo, el sector energético. Y no sé cuánta gente va a ocupar, si es que va a ocupar gente, y no sé cuánto de eso, para volver a la famosa teoría del derrame, cuánto se va a derramar en el conjunto de la sociedad, que está realmente mirando, que no puede comprar las cosas necesarias y básicas, y que ahora se está empezando a enterar que el sector más importante de la producción argentina está hackeado por un gobierno que no tiene políticas para incorporar el sector energético incipiente al sector productivo agropecuario para hacer en la suma algo que realmente sea importante para todos.
Yo creo, Alberto, yo creo que...
¿Coincide conmigo que no está dando bola?
Coincido. Es más, todavía no se ha reunido con la mesa enlace. No se ha reunido todavía, le han pedido muchas reuniones, no se ha reunido con la mesa de enlace. O sea, se han reunido con Iraeta, se han reunido con secretarios, pero con el presidente, con Javier Milei, nunca tuvieron la mesa de enlace con el presidente. Yo creo que en algún momento la va a sacar, ¿no? Digo, pienso, como va la economía...
¿Vos confías que esto va a mejorar?
Yo creo que las retenciones en algún momento o van a establecer alguna hoja de ruta, me parece que sí. Creería que sí, porque hay un reclamo ya... De todos los...
Mirá que vos sos el subsecretario de Carvalho,
sí.
¿Entendés?
Sí.
Lo que vos decís tiene una
relación. No, por supuesto, sí.
Nosotros lo vamos a mandar a Telam, a esta nota. La verdad, ¿para qué te voy a mentir? Se la vamos a mandar a los muchachos de Telam. Lo que vos decís, ¿vos crees que, vos confías que este gobierno va a tener finalmente, en algún momento, una política para el sector agropecuario?
Yo creo que la retención en algún momento las van a sacar, sí. Siempre y cuando siga esta economía, te quiero decir, si la economía en algún momento llegamos a tener nuevamente inflación o tenemos algún problema que no tenemos superávit, bueno, no la van a sacar, pero si en algún momento yo creo que sí que la van a sacar, seguramente, porque creo que es más que deben hacer la cuenta como la hacemos nosotros también de Carvap, que las veces que se bajaron en retenciones, aumentó todo lo que es la producción, entraron más más dólares al país, hubo más fuente de trabajo, creció, hubo más inversión, más productores compraron maquinaria, te quiero decir.
Sí, pero con el blanqueo en troquita que no sabemos de quién es.
Sí, sí, bueno, sí.
Yo digo, cuando vos lo planteás, esto de que vos creés que sí, que finalmente el gobierno va a dar herramientas para que el sector se recupere o que el sector...
Estamos en un año
hace un año que no recibe la mesa de enlace.
Sí, es cierto.
Bueno, sí. Vos confías que sí. No hay detrás de esta confianza, de esto que parece más una expresión de deseo que algo que...
No, sí, una expresión de deseo.
No hay un sesgo.
Por supuesto.
No hay un sesgo.
No. Hoy digo que no, porque no he tenido contacto.
Digo, sesgo desde lo ideológico, ¿no?
No,
es que hay un deseo para que no venga otro otro gobierno.
Nosotros con otras características. Nosotros tratamos, te digo, de nada. De somos
para que no venga el doctor con la 125.
Con la 125.
Capaz que hubiese sido conveniente.
No.
Visto hoy, capaz que hubiese sido hasta conveniente.
No. No porque teníamos por ahí con
no, sacá la cuenta. A hoy sacá la cuenta
no sé, en ese momento que la soja valía $600, claro. Creo que la retención daba como 47%, cuando fue la 125. Habría que hacer la cuenta hoy, pero digo,
pues yo te pregunto, ¿no hay
igual Alberto, yo creo que no hay que cobrarle derecho de exportación, no hay que, o sea, más allá que fue una medida, nosotros lo vivimos, ya teníamos 31 años, porque fue que esto se volvió a poner con Dualde, con
en realidad, claro, pero era solamente banda,
era para salir de ese mal momento, como el impuesto al cheque, como una que quedaron, quedaron. Bueno, quiero decirte, hoy, por derecho de exportación, van 22 años, Argentina ya al campo le han sacado más de 220 mil millones de dólares, que es la mitad de la deuda externa que tenemos Argentina. Bueno, te quiero decir, a ningún sector le han sacado más que al campo. Llega un momento que voy a decir, bueno, ya está, ¿viste? Más si, como te digo, con los números que hoy no te cierran.
Corregime si estoy diciendo un número equivocado. Se habla de que hay 33.000 productores agropecuarios a lo largo y a lo ancho del país.
No, eso en Provincia de Buenos Aires.
¿Solamente en Provincia de Buenos Aires?
No, a lo largo, 220.000. Eso en Provincia de Buenos Aires. 35,
hoy 220.000, sí. Registrados,
sí,
absolutamente
sí.
Conocidos. Bueno,
por el censo.
Por el censo, 220.000.
Sí.
¿Charlamos a fin de año y me decís cuánto quedaron?
Dale, hablamos.
Por ahí crece.
Sí.
Por ahí crecen.
No están creciendo, están cada vez somos menos, la verdad, sí, no están creciendo. Hace 50 años había más, por supuesto, que había más. Pero bueno, a ver, Alberto, este es un fenómeno que también no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, ¿no? Ojalá que no pase eso. Pero por ejemplo, te hablo con números. Acá el productor, con la sequía del 2022, yo te digo por la vacunación, el productor que tenía 10, 20 vacas, viste que había
claro.
No sé, 50, hoy quedarán 20. Porque ese 30 la vendieron a la
ese
vaca.
Es el tema.
Porque no le convenía comprar un rollo, que era caro, porque aparte, el momento de la oportunidad, que el que hace rollo, faltaba el pasto. Que es algo que es la economía, no estoy haciendo una crítica, te
sí,
quiero decir, bueno,
sí, sí.
El tipo que, ese tipo que tiene 10, 20 vacas, seguramente vive en Lobos, tenía que ir todos los días a llevarle, viste, porque no tenía pasto, y dijo, las vendo las vacas, antes que se me mueran. Bueno, ese tipo desapareció, hoy alquila el campo, vive en Lobos, y quién se lo compró, el vecino que tiene un poquito más de hectárea, y que bueno, que van a 30 hectáreas, dame, que bueno, y pasa eso.
¿Sí? Decime, ¿hay problemas de parición, por eso que no hay tanta madre, producto del arsénico que hay en el agua corriente de Lobos, por eso que no hay tanta...?
No, en el campo no, en el campo no.
¿No le hace nada a la vaca el arsénico?
No, bueno, nosotros estamos, por supuesto que el nivel de arsénico, nosotros estamos bajo un sistema que se llama Puelche, que toda la provincia de Buenos Aires tiene un nivel de arsénico que está por encima de los niveles, no hay
anduviste por Trenquelau, que hay una experiencia interesantísima en Trenquelau.
Sí,
estuve en Trenquelau. No sé si es cara, pero
9 de julio también tiene una planta, que han armado una planta que la financió el gobierno, un poco el gobierno y un poco el gobierno provincial, te quiero decir, Kicillof. Han armado, sí, son los lugares donde más nivel de arsénico hay. Ahí Pehuajó, Trenquelauque, en 9 de julio, ahí está alto, alto, sí.
Bueno, yo igual compro la de botella. Te mando un abrazo, te agradezco mucho.
No, por favor, un gusto siempre venir a...
Buen año.
Bueno, hace mucho que no venía, pero bueno, siempre los escucho, con Fernando hablo mucho.
Somos muy puteados.
Nos pasan ustedes siempre todo lo que tiene que ver con la vacunación, así que...
No, bueno, eso...
Les agradezco.
Información de servicio.
Ni hablar. Y bueno...
Sí,
y siempre, bueno, y encontrarme con vos, más allá que compartimos un grupo que de egresados que ha seguido. Tenemos que juntarnos, porque ahora nada más que para feliz cumpleaños, ¿viste? Teníamos que juntarnos otra vez.
Hay que comer. Sí. Mientras que podamos comer de todo, yo ya estoy empezando a no comer algunas cosas. Pero bueno, gracias por haberme
gusto.
Señoras y señores, pasó Fernando Ferrari, gerente de la Rural de Lobos, prosecretario de Carvap y delegado de Carvap en el CRA.